Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Visite el Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica.
El Microscopio.
Noticias. Informamos que pronto la IFSC realizará la invitación formal para que se unan más miembros del Grupo de Trabajo Iberoamericano de Nomenclatura y Traducción, perteneciente a la División de Comunicaciones y Publicaciones, CPD, de la IFSC. En tanto, consulten entre sus profesionales afiliados quien desee trabajar en este grupo del CPD de IFSC, WG y ANT. Recomendamos a todos nuestros oyentes visitar la página del RIA, Rincón Iberoamericano, en www.ifcc.org/RIA, donde se encontrarán con la revista electrónica de Ciencias de Laboratorio Clínico para Latinoamérica, España y Portugal, auspiciada por la Federación Internacional de Química Clínica. Vale la pena. El doctor Mariano Javier Álvarez es doctor en bioquímica y biología molecular, con honores, de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Postdoc en biología de sistemas, Universidad de Columbia, Nueva York. Es también máster en ciencias, con honores, de la Universidad Nacional de Luján. Investigador del Laboratorio de Biología de la Universidad de Columbia. Ha sido premio a la innovación médica, Junior Chamber International, Triple Award de la Association of Biomolecular Research Facilities, Estados Unidos. Premio Milstein Sediquispa, Universidad de Buenos Aires y del CONICET, Argentina. Scholar in Cancer Research Award, American Association for Cancer Research, ACR, and AstraZeneca, USA, y también premio del Instituto Leloir, Buenos Aires, Argentina.
Buenas tardes, doctor Mariano Álvarez, gracias por recibirnos. Es un placer tenerlos con nosotros en la radio El Microscopio.
Gracias, Hernández, el placer es mío.
Mariano, hemos recibido un trabajo de ustedes de la Universidad de Columbia en Nueva York acerca de unos estudios que están identificando genes responsables del comportamiento agresivo del cáncer de próstata. Evidentemente este estudio va a tener un impacto muy importante en lo que es el screening, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de próstata, enfermedad bastante prevalente en los hombres. Me gustaría que me cuentes un poco cuáles las bases de estos estudios que están haciendo.
Bueno, la base es empezar a entender cómo se desarrolla y progresa el cáncer de próstata en una manera más holística, en la cual podemos tener en cuenta la enfermedad en forma global, haciendo un análisis del genoma completo de pacientes con cáncer de próstata. La idea es pasar de una visión basada en unos pocos marcadores para hacer el diagnóstico, que fueron más que nada encontrados en forma oportunística, analizando un set de genes o de proteínas reducidos, a tener una visión más global, en la cual analizamos el genoma completo por mutaciones o alteraciones que presentan los pacientes con cáncer de próstata, y en particular estudiar el fenotipo basado en el nivel de expresión de todos los genes en el genoma, aproximadamente 22.000 genes, para identificar cuáles son los marcadores más eficientes, en particular los casos agresivos de cáncer de próstata.
Estos modelos fueron estudiados en hombres y en ratones, entiendo también, ¿no?
Sí, y bueno, es necesario generar estos modelos regulatorios en las dos especies, en humanos y en ratones, porque empezamos con los modelos en humanos para identificar cuáles son los genes que causan el fenotipo agresivo del cáncer de próstata. Pero una vez que tenemos esa información, de alguna manera tenemos que validar esos resultados. Y por lo tanto necesitamos hacerlo con modelos en ratón. Ahora, no tiene ningún sentido usar un modelo de ratón que realmente no recapitule los mecanismos que determinan el fenotipo agresivo en humanos. Con eso en mente, analizamos varios modelos genéticos en ratón, reconstruimos la red regulatoria específica para ratón y de esa manera pudimos elegir cuáles son los modelos que mejor capturan los mecanismos de progresión del cáncer de próstata en humano.
Este nuevo sistema de estudios de redes regulatorias las llaman interactomas, ¿puede ser?
A las redes regulatorias las llamamos interactomas.
¿Y cuáles fueron los genes que encontraron y qué relación encontraron entre estos genes?
Bueno, el análisis se basó principalmente en factores de transcripción, porque son los reguladores directos de la expresión de genes. Y encontramos dos genes, uno que se llama FOXM1 y el otro que se llama CENPF, que funcionan de manera sinérgica regulando la señal o firma molecular que determina el cáncer agresivo de próstata. Lo que hicimos fue separar un grupo de pacientes muy grande, alrededor de 500 pacientes, entre los que presentaron recurrencia bioquímica y los que no, luego del tratamiento. Y de esa manera determinamos cuál fue el grupo agresivo y el grupo indolente de pacientes. Una vez que tenemos estratificada la población, determinamos una signature molecular, una firma molecular que representa esos grupos basada en 22.000 genes, en el nivel de expresión de estos 22.000 genes. Y luego podemos ir a la red regulatoria o interactoma para determinar cuáles son las proteínas y de esa manera los genes que regulan esta firma molecular. De esa manera encontramos estos dos genes como los reguladores sinérgicos, porque los genes que se encuentran corregulados por estos dos factores de transcripción son los genes más importantes de la firma molecular.
¿Estos tienen que estar juntos o con que esté uno u otro suficiente como para que empiece esta expresión más agresiva del cáncer?
No, tienen que estar juntos y eso lo pudimos demostrar con los modelos en ratones, en los cuales si interferimos la actividad o la expresión de cada uno de estos genes por separado, prácticamente no tenemos ningún impacto en el crecimiento de los tumores, pero cuando los bloqueamos en manera conjunta, bloqueamos totalmente el crecimiento de los tumores.
O sea, que serían un poco los que inducen el crecimiento, el desarrollo avanzado del tumor de próstata y las metástasis, estos mismos.
Sí, y por eso es muy importante encontrar los genes que regulan el proceso, porque tienen doble utilidad. Sirven como target para nuevas terapias, pero también son los mejores marcadores de prognosis.
Vos sabés que uno de los principales temas que nosotros tratamos en medicina basada en la evidencia es que cuando se hagan los estudios de laboratorio bioquímico, siempre los beneficios sean superiores al daño que podemos causar. Una de las problemáticas que se está encontrando hoy en día con el screening de PSA para hombres mayores de 50 años es que se detecta mucho cáncer de próstata no agresivo, no invasor. Se dice que más del 70% de los hombres van a morir con un cáncer de próstata y no por un cáncer de próstata. De hecho, cuando nosotros buscamos el cáncer, la incidencia es del 15% aproximadamente, mientras que la incidencia de mortalidad por cáncer de próstata es el 2,8%. O sea que el 15% encontramos el cáncer de próstata y el 2,8% solamente va a morir. En ese grupo de gente que el cáncer de próstata no lo iba a afectar, nosotros estamos haciendo sobretratamientos agresivos que dejan a gente con impotencia, con incontinencia urinaria y con todo el efecto psicológico del tratamiento por el cáncer de próstata. Siempre nos preguntamos cómo podríamos diferenciar aquellos cánceres que van a ser letales de aquellos que no van a ser letales. Esto que vos estás presentando acá sería claramente un ejemplo de cómo podríamos, una vez que en el screening detectamos el cáncer de próstata, aplicarle estos dos genes, estudiar estos dos genes y empezar a tratar solamente este subgrupo con esta genética. ¿Este razonamiento sería factible, lo que estoy pensando?
Bueno, es exactamente el motivo por el cual iniciamos este proyecto. La idea fue no tratar de determinar cuáles son los mecanismos que inician el cáncer de próstata, pero sí cuáles son los mecanismos que regulan la progresión desde un cáncer de próstata indolente, que no va a resultar en riesgo para la vida del paciente, a un cáncer de próstata agresivo, que va a terminar en metástasis y poner en riesgo la vida del paciente.
Sí, sí, eso es. Bueno, el último estudio randomizado de Europa, en el punto de corte a 9 años, mostraban un número necesario de estudio de 1.400 pacientes y un número necesario a tratar de 48 pacientes para salvar una vida. O sea que para salvar una vida teníamos que tratar 48 personas con todos los riesgos que eso significaba. En el último estudio reciente de ahora, del mes de septiembre, el punto de corte bajó un poco, está en 700 y pico de personas a tratar con 27 personas a diagnosticar y una vida salvada. Si bien la relación ha mejorado, todavía sigue siendo una relación que no justifica el screening de cáncer de próstata en hombres obviamente asintomáticos. Con respecto al diagnóstico, estaríamos también con el mismo análisis, o sea, se hace el diagnóstico en pacientes sintomáticos y se estudia estos genes, y de acuerdo a eso se implementará terapias más agresivas. Esto también sería el mismo razonamiento, ¿no es cierto?
Sí, bueno, una de las cosas que encontramos es una correlación entre lo que se usa actualmente en patología, que es el índice de Gleason, y la expresión o el nivel de proteína de estos dos factores de transcripción. Pero cuando hacemos la estratificación de los pacientes basado en estos dos factores de transcripción, vemos una mejor clasificación y la diferencia es significativa estadísticamente cuando comparamos usar el nivel de expresión de estas dos proteínas versus el índice de Gleason. Y esto lo hicimos con 700 pacientes para los cuales tenemos histología del Banco de Datos de Columbia y de Mount Sinai, acá en Nueva York.
Obviamente también debe tener unas posibilidades futuras para hacer los tratamientos, ¿no es cierto?
Bueno, sí, eso es lo que estamos explorando ahora. Ahora lo que estamos tratando de hacer es encontrar drogas, a lo que me refiero son compuestos químicos pequeños que inhiban de forma específica estos dos factores de transcripción. Y esto lo estamos haciendo de dos maneras. Estamos haciendo screening de drogas y utilizando expresión de genes como lectura del efecto de las drogas para identificar drogas individuales que actúen en forma conjunta sobre los dos factores de transcripción. Y por otro lado, estamos buscando drogas que sean específicas para cada uno de estos factores de transcripción, de manera que podamos aumentar la efectividad y al mismo tiempo disminuir los efectos secundarios utilizando dos compuestos combinados que actúen cada uno en forma específica sobre cada uno de estos dos factores de transcripción.
Evidentemente uno en el futuro del tratamiento del cáncer, no solamente de próstata, sino en todo tipo de cáncer, la farmacogenómica está jugando un rol definitivo en convertir el cáncer en una enfermedad crónica. ¿Vos lo ves también con esta misma visión?
Bueno, en este momento en la visión o la expectativa más cercana es de convertir el cáncer en una enfermedad crónica. Yo creo que en el futuro, con las terapias personalizadas y la tecnología que estamos empezando a usar ahora, en la cual podemos tener información genética de cada célula individual, lo que creo que en el futuro vamos a poder curar el cáncer. Y te voy a explicar un poco más en detalle por qué digo esto. El tema con el cáncer es que es una enfermedad muy heterogénea. Cada tumor es heterogéneo. Dentro de un tumor tenemos células que van a ser más sensibles a un tipo de tratamiento y otras que van a ser resistentes a ese tratamiento, pero más sensibles a un segundo tratamiento. Si nosotros estudiamos el fenotipo, las características de ese tumor en forma global me refiero utilizando una muestra que contiene millones de células, vamos a ver solamente un promedio de los mecanismos que determinan el desarrollo de ese tumor. Y cuando utilicemos un tratamiento que ataque, que bloquee esos mecanismos, lo que vamos a estar haciendo es impidiendo el crecimiento o induciendo la muerte de la población mayoritaria de células de ese tumor, que son las que dictan ese promedio de mecanismos. Pero siempre va a haber algunos, nosotros llamamos clones, células que son diferentes y que van a escapar al tratamiento. Y por eso los métodos actuales que usamos para determinar cuál es el mejor tratamiento, lo que van a terminar haciendo es convirtiendo al cáncer en una enfermedad crónica, en la cual vamos a tratar el tumor, vamos a matar en forma parcial la población de células tumorales, las células que sobrevivan van a crecer y van a formar un nuevo tumor, vamos a tener una recurrencia, vamos a encontrar nuevos mecanismos para esa población, con la cual vamos a matar nuevamente en forma parcial al tumor. Y de esa manera el tumor va a terminar siendo una enfermedad crónica, quizás controlable y no poniendo en riesgo directo la vida del paciente, pero va a seguir siendo una enfermedad crónica. Ahora, si nosotros podemos hacer este mismo análisis, pero a nivel de las células individuales, vamos a poder mapear cuáles son las distintas poblaciones celulares o clones que componen un tumor determinado en un paciente determinado, identificar de esa manera cuál es el mejor plan de terapia, sea combinación de terapias diferentes, o sea una aplicación de distintas terapias en serie durante el tiempo, para poder matar la mayoría de los clones que forman el tumor y de esa manera curar en forma definitiva al paciente.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina y del Uruguay. Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF. Las 18, hora de España. El Programa Nacional de Control de Calidad, PNSQ, amplía su mercado en Europa y América Latina. El mayor proveedor de ensayo de aptitud, tanto de Brasil como de América Latina, el Programa Nacional de Control de Calidad, PNSQ, atiende más de 4.000 laboratorios brasileños, algunos europeos y también con los países vecinos, atendiendo a Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. El PNSQ firmó importantes contratos de aparcerías en el primer semestre de este año de exclusividad con la organización finlandesa Lead Quality y otras representaciones. Ahora también lo ha hecho en América Latina con empresas en Colombia y Perú para la distribución del PES y la venta de materiales de control. También tiene un contrato de aparcería con el Ministerio de Salud de Portugal. Control externo. El PES, Programa Externo de Control de Calidad del PNSQ, funciona de la siguiente manera. El Programa Nacional de Control de Calidad envía mensualmente a los laboratorios participantes un kit con diversas muestras para que ellos puedan conocer su precisión y exactitud. En el sitio, en el PNSQ, en el área para laboratorios participantes, hay una planilla con los resultados esperados para cada muestra. En esta área del sitio también es posible acompañar el desempeño de los resultados obtenidos en las muestras de calidades y en los exámenes reales de cada paciente. El PNSQ ofrece a los laboratorios clínicos participantes dos tipos de programas, de acuerdo con la complejidad de su actividad, el paquete básico y el avanzado para el PES. El PNSQ tiene programas de PES para todas las especialidades del laboratorio de análisis clínicos, así como muestras control para el control interno de la calidad de las mismas especialidades. Más información en www.pnsq.org.br. Por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes en Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross en Bolivia. Ana Leticia Maceli en Guatemala. Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia. Cristina Cerveto desde Uruguay. Eduardo Aranda en Chile. Graciela Velázquez desde Paraguay. María del Carmen Pasquel en Ecuador. En el microscopio. Continuamos con el reportaje.
Qué interesante lo que estás planteando. Realmente es muy optimista para ver el futuro. Y veo que además la bioquímica clínica en esto juega un rol fundamental para identificar todas estos clones y estos genes, ¿no es cierto? ¿Qué tiempos ves vos que estas investigaciones puedan llevarse a la práctica clínica? Tanto convertir el cáncer en algo crónico o directamente curarlo.
Bueno, los métodos que se desarrollaron en genómica funcional a principios del año 2000 son los que nos están posibilitando en este momento tener modelos y herramientas para determinar en forma global cuáles son los mecanismos responsables del desarrollo de un tumor en un paciente determinado. Y esto es lo que está llevando, lo que está impulsando en este momento lo que llamamos medicina personalizada en cáncer. Con lo cual podemos tener un perfil genético completo del paciente y determinar cuál es la mejor estrategia a seguir para tratar el tumor en este paciente. Ahora, esto va a llevar seguramente a un tratamiento crónico del cáncer, porque, como te decía, la visión que tenemos, la imagen que tenemos es una imagen promedio de los distintos clones que componen un tumor determinado. Ahora, en este momento es el momento en el cual estamos empezando a desarrollar la tecnología para determinar el genoma y el genoma, me refiero, la secuencia completa del DNA de una sola célula y el nivel de expresión de los genes de una sola célula. Eso se está desarrollando en este momento. Así que poniéndolo en la misma escala, yo pensaría que esto se podría empezar a aplicar en forma experimental en la clínica en quizás 10 a 15 años. O sea, pasaríamos a, dentro de 10, aproximadamente 10 años, a tener los primeros éxitos en medicina personalizada y quizás dentro de 20 años los primeros éxitos en medicina personalizada pero basada en información de células individuales.
Esta tecnología a la cual te referís es, por ejemplo, Next Generation Sequencing aplicada con distintos métodos específicos.
Sí, exactamente. Lo que estamos haciendo para medicina personalizada es el Next Generation Sequencing. Y para poderlo hacer en células individuales, en los últimos años se han desarrollado métodos para poder de forma muy rápida aislar células individuales que estén vivas y con la menor cantidad de estimulación para que representen realmente el fenotipo que tienen en el tumor. Y estamos empezando a tener Next Generation Sequencing información de células individuales. Ahora, el tema con las células individuales es que la cantidad de material genético que podemos aislar, por supuesto, es muy, muy inferior a la cantidad de material genético que aislamos de una muestra compuesta por muchas células, y por lo tanto la información que obtenemos de Next Generation Sequencing tiene muchos huecos, tiene muchas partes de la foto completa que deberíamos tener que faltan. Y para eso usamos los modelos regulatorios. Porque en los modelos regulatorios basamos la inferencia de la actividad de cada una de las proteínas que forman parte del modelo regulatorio en base a cientos de genes que estas proteínas regulan. Entonces ahora no necesitamos tener una medición exacta de estos cientos de genes. Solamente necesitamos tener una medición relativamente representativa de un porcentaje de ellos, digamos un 20%. Entonces, si tenemos datos que en forma azarosa miden un 20% de la expresión de genes en el genoma, usando redes regulatorias o interactomas, vamos a hacer posible la reconstrucción de la actividad de todas las proteínas que regulan la expresión de los genes, a pesar de que no los estamos viendo todos. Y de esa manera podemos predecir cuáles son los mecanismos que regulan el proceso tumoral en cada una de las células, y con eso finalmente vamos a poder predecir cuáles son las mejores terapias a aplicar.
Impresionante, realmente me gustaría tenerlo ya todo esto funcionando, pero bueno, habrá que esperar 10 o 15 años, aunque creo que está siendo un poco, no quiero ser demasiado optimista, pero en el fondo creo que debe estar pensando que quizás sea menos tiempo en el cual lleguemos a tener todos estos métodos disponibles.
Lo que estoy comentando es realmente ciencia ficción que estamos haciendo realidad. Entonces, estoy tratando de ser conservativo en el tiempo que esto va a llegar a la clínica. Y cuando digo va a llegar a la clínica, no me refiero a que va a llegar directamente al laboratorio de análisis clínico y a la farmacia. Cuando me refiero a que va a llegar a la clínica, me refiero a que va a llegar a estudios clínicos. Esos estudios clínicos van a llevar algunos años más todavía, para que los métodos de diagnóstico y los métodos de tratamiento sean aprobados en la clínica y lleguen realmente a los pacientes.
Igual pienso que en estos temas debe haber un nivel de inversión bastante importante, ¿no?
Sí, hay un nivel de inversión muy importante a nivel de gobiernos y a nivel de empresas farmacéuticas, por supuesto. Y en este momento hay una presión muy grande y una inversión muy grande en todo lo que se refiere principalmente a cáncer pediátricos, que no es el cáncer de próstata en particular, pero principalmente a cáncer pediátricos porque son los tipos de cáncer que se conocen menos en forma global, en forma poblacional, y es en el punto en el cual requerimos más empezar a trabajar con medicina personalizada.
Volviendo un poquito a la idea del screening, si una persona se hace un screening de cáncer de próstata y le diera positivo, el hecho de que no tenga estos genes, ¿se podría pensar que no es agresivo o viceversa? ¿Puede haber gente que tenga estos genes que vos nombraste y que igual el cáncer no sea agresivo? ¿qué relación hay? ¿Es el 100% o es un porcentaje de estas personas con estos genes que van a ser agresivos? O sea, ¿cuál sería la sensibilidad y la especificidad con respecto a poder catalogar a alguien con screening positivo si esto va a ser agresivo o no, teniendo estos dos genes, ¿no?
Bueno, es una pregunta difícil, no te la puedo contestar con los resultados que tenemos porque están basados solamente en un banco de tejido de 700 muestras. Para eso hay que hacer estudios multicentro y posiblemente multipaís, en los cuales se incluyan muchos más pacientes. Lo que sí te puedo decir es que es significativamente mejor que el índice de Gleason, que es lo que se está usando en la actualidad. Y por lo tanto, tengo mucha expectativa de que en unos pocos años futuros el nivel de expresión de estas dos proteínas se van a empezar a usar para predecir si el tumor es agresivo o no. Ahora, no va a ser un screening en sangre. No va a ser porque no puedes detectar el nivel de expresión de estas dos proteínas en sangre. Va a ser a partir de biopsias, va a ser a partir de patología.
Sí, en general todos estos estudios son a partir de tejidos histológicos, entiendo, pues la sensibilidad debe ser mucho más fácil para detectar este material. ¿Y vos pensás que estos estudios multicéntricos van a empezar dentro de poco?
Yo creo que sí, yo creo que dentro de un par de años se podrían empezar estudios multicéntricos que van a ser llevados a cabo no en la universidad. Estamos tratando de establecer convenios con empresas farmacéuticas para que ellos se encarguen de hacer los estudios multicéntricos y llevarlos más rápidamente a la clínica.
Realmente ha sido muy muy interesante toda tu explicación, muy clara. No sé si nos quieres dejar alguna reflexión final sobre estos temas.
Sí, lo que quiero decir es que ha habido un cambio muy fuerte en la forma en la cual hacemos investigación en cáncer. En los últimos años hemos pasado de estudiar genes individuales a tener una visión más global del desarrollo de los tumores y a poder reducir finalmente esa visión global en la cual hay muchísima variabilidad y la mayoría de los genes o proteínas que vemos que cambian en el tumor versus el tejido normal, la mayoría son lo que llamamos proteínas pasajeras o en lo que se refiere a, por ejemplo, si hacemos una analogía con un medio de transporte público, un colectivo o un tren, la mayoría de las proteínas se mueven simplemente porque son pasajeros, pero no son los que conducen o los responsables de el desarrollo de la enfermedad. Ahora, con los modelos regulatorios, estamos empezando a tener una mejor discriminación entre estos cientos de genes o proteínas pasajeras, cuáles son los 5 o 10 genes que son los realmente responsables del desarrollo del tumor. Y cuando me refiero a desarrollo del tumor es o crecimiento del tumor, o agresividad, invasividad o metástasis del tumor. En el caso de próstata, nos focalizamos en los mecanismos de progresión e invasividad, los que hacen que el cáncer de próstata sea más peligroso para la vida que en los mecanismos de desarrollo del tumor. Porque, como muy bien mencionabas al principio de la entrevista, la mayoría de los casos de cáncer de próstata son no peligrosos para la vida y es mucho más agresivo el tratamiento que se lleva a cabo en los pacientes que el riesgo para la vida que tiene el cáncer. Ahora, es de vital importancia determinar cuál es el porcentaje, pequeño porcentaje de pacientes que tienen una alta probabilidad de desarrollar un cáncer de próstata invasivo y focalizar el tratamiento en ellos, porque en ellos es en donde el cáncer de próstata va a poner en peligro la vida.
Muy interesante el modelo que nos estás explicando y el concepto este de transporte de las proteínas. Realmente son formas nuevas de ir entendiendo la fisiopatología de estas enfermedades, ¿no? Porque al principio con los genes solo nos dimos cuenta que no era suficiente para entender cómo se movía esta enfermedad. Y esto que estás explicando empieza a explicar un poco más todo esto. Bueno, Mariano, te agradezco muchísimo realmente esta explicación, es muy interesante y quizás en otro momento podremos seguir esta charla sobre otros temas también de los que estás trabajando en tu universidad.
Seguro, Hernán, te agradezco por la entrevista. Por supuesto, quedamos en contacto y estoy abierto a cualquier otra inquietud que tengan o profundizar en este tema o en cualquier otro tema.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Horarios para El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Evaluación del rendimiento del laboratorio médico, estudio de caso, 15 y 16 de enero, Izmir, Turquía. Calidad de laboratorio, 5 y 6 de febrero 2015, Helsinki, Finlandia. Para más información, puede ingresar en www.labquality.fi. Tercera conferencia de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio en fase preanalítica, abril de 2015, Porto, Portugal. Jornadas Australianas de Hematología, el 16 y 17 de abril de 2015, Academia Nacional de Medicina, Buenos Aires, Argentina, Instituto de Investigaciones Hematológicas, Mariano R. Castex.
El microscopio.
AFCC 2015, cuarto congreso de la Federación Africana de Química Clínica, del 28 al 30 de abril 2015 en Harare, Zimbabue. Más información puede visitar el sitio www.afccafrica.org. Octavo Simposio Europeo sobre Laboratorio Clínico e Industria Diagnóstico in Vitro Point of Care Testing, el 5 y 6 de mayo 2015 en Barcelona, España. Para más información puede visitar www.acclc.cat. Segundo Congreso Mundial sobre Proteínas, Acuaporina y Proteínas Relativas, en el marco del 30º aniversario del descubrimiento de la primera proteína capaz de transportar agua, del 6 al 10 de mayo 2015, Cluj, Napoca, Rumania. 11º Simposio de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio para la Región Balcánica, el 14 y 15 de mayo de 2015, Belgrado, Serbia. Para más información, puede visitar www.dmbj.org.rs. Primer Congreso de la Asociación Rumana de Medicina de Laboratorio, RALM, del 20 al 23 de mayo 2015 en Rumania. Para más información, contactarse con ioana.brudasca@yahoo.com. IFCC, Federación Europea de Medicina de Laboratorio, 21º Congreso de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Euromed Lab, París, 2015, del 21 al 25 de junio de 2015, Palacio del Congreso de París, Francia. Informes www.paris2015.org.
El microscopio.
Euromed Lab, Jornadas Internacionales de Biología 2015, exhibición desde el 22 de junio de 2015, París, France. Informes www.paris2015.org. Euromed Lab 2015, conferencia satélite sobre HbA1c y gestión de diabetes mellitus en el siglo XXI, junio 26, 2015, Reims, Francia. Para más información, puede visitar www.paris2015.org. AACC 2015, reunión anual y exposición de laboratorio clínico, del 26 al 30 de julio de 2015, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Informes www.acc.org. Sexta conferencia y exhibición internacional sobre técnicas analíticas y bioanalíticas, del 1 al 3 de septiembre de 2015 en Valencia, España. Para más información puede visitar el sitio www.analytical-bioanalytical. Cuarto Congreso Europeo de Inmunología, del 6 al 9 de septiembre de 2015 en Viena, Austria. Octavo Congreso de la Sociedad Croata de Bioquímica Médica y Medicina de Laboratorio con participación internacional, del 22 al 26 de septiembre de 2015 en Rijeka, Croacia. Más información puede visitar el sitio www.congresrijeka2015. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio COLABIOCLI, del 24 al 26 de septiembre de 2015, Quito, Ecuador. Informes www.cebiocli.ec.org. 23ª Conferencia de la Federación Balcánica de Laboratorio, del 7 al 9 de octubre de 2015, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina. 13º Congreso Nacional Bioquímico, CUBRA, del 7 al 10 de octubre de 2015, San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca, Argentina. Para más información puede visitar www.cubra2015.com.ar.
Smiles on our faces.
Congreso Europeo de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica. Yucatán, México. El Centro de Investigación Científica de Yucatán, México, informa sobre sus cursos a realizarse durante el mes de enero del año 2015, correspondientes al Programa de Educación Continua. Introducción a los sistemas de gestión de calidad. Del 21 al 23 de enero de 2015, dirigido a técnicos y profesionales involucrados en el manejo de un sistema de gestión de calidad. Objetivo: conocer los conceptos básicos de los sistemas de gestión de la calidad y el enfoque a procesos. Instructor: Carla Beatriz Pérez Rivas. Cromatografía de líquidos a nivel semi-preparativo. Separación de metabolitos secundarios. Del 26 al 30 de enero de 2015, dirigido a estudiantes, técnicos y profesionales en el área de las ciencias químicas y áreas afines, familiarizados en la cromatografía de líquidos. Coordinado por la doctora Marcela Gamboa Angulo, con cierre de inscripciones, 16 de enero de 2015. Objetivos: introducir a los fundamentos teóricos de la cromatografía líquida de alta resolución a nivel semipreparativo. Conocer la instrumentación adecuada para montar métodos de separación a nivel semipreparativo. Analizar la metodología básica en el montaje de un método de separación a nivel semipreparativo. Demostrar la aplicación de la cromatografía a nivel semipreparativo en la obtención de metabolitos secundarios. Introducción a la fotografía científica. Módulo 1. Conceptos básicos. Del 26 al 30 de enero de 2015, dirigido a estudiantes, técnicos y profesionales en el área de las ciencias. Objetivos: proporcionar al usuario los elementos básicos de la imagen para su mejor aplicación en el área de las ciencias. El usuario conocerá las diversas opciones que existen en el mercado en el área de cámaras fotográficas y objetivos, con el fin de seleccionar la mejor opción dependiendo de los requerimientos de la investigación y divulgación de ciencia. Proporcionar al usuario los elementos básicos de iluminación y de composición fotográfica. Coordinado por la doctora Goretti Campos. Cierre de inscripciones, 16 de enero 2015. Implementación de los requisitos de la norma NMX S17025 y MNC 2006. Del 18 al 20 de febrero de 2015, instructor Carla Beatriz Pérez Rivas. Objetivo: comprender la aplicación de los requisitos de la norma NMX S17025 y MNC 2006. Identificar los criterios de acreditación de los laboratorios. Informes e inscripción para todos estos cursos en México. Señor Mauricio Alvarado Sosa. Mail econtinua@cici.mx.
Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 125.000 seguidores en Facebook. ¡Vamos por más!
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat de González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica. Liberton Ortiz en Chile. 2 a.m. and she calls me 'cause I'm still awake. Can you help me unravel my latest mistake? I don't love him. Winter just wasn't my season. Yeah, we walked through the door so accusing. Their eyes like they have any right at all to criticize. Hypocrites, you're all here for the very same reason. 'Cause you can't jump the track. We're like cars on a cable and life's like an hourglass glued to the table. No one can find the rewind button, girl. So cradle your head in your hands and breathe, just breathe, oh breathe, just breathe. May he turn 21 on the base of Fort Bliss just today. Since maybe October of last year. And here in town you can tell he's been down for a while. But my God, it's so beautiful when the boy smiles. Wanna hold him. Maybe I'll just sing about it. 'Cause you can't jump the track. We're like cars on a cable and life's like an hourglass to the table. No one can find the rewind button, boys. So cradle your head in your song. If I get it all down on paper, it's no longer inside of me, threatening the life it belongs to. And I feel like I'm naked in front of the crowd, 'cause these words are my diary, screaming out loud. And I know that you'll use them however you want to. You can't jump the track. We're like cars on a cable and our life's like an hourglass glued to the table. No one can find the rewind button now. It's saying it if you understand. Just breathe. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio Cola BioCli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 24, 25 y 26 de septiembre de 2015 en Quito, Ecuador. El doctor Gustavo Ache Brando es bioquímico, egresado de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Es magíster en química, título otorgado por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Actualmente es el decano de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Es también investigador principal del CONICET y miembro fundador y actual integrante titular del Comité Ejecutivo del CRELAB Córdoba, en representación de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Cordobesa. Se desempeñó como director del Centro de Química Aplicada, SECOIMAP, de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC, donde desempeñó un activo rol en la acreditación de ensayos de normas ISO 17.025 y 15.189. SECOIMAP fue el primer laboratorio en el año 2006 en acreditar ensayos con normativas ISO.
La semana anterior estuvimos conversando con Gustavo sobre el lanzamiento en noviembre del CRELAB, pero nos quedamos charlando y eso vamos a compartirlo ahora. Hablamos sobre este tema que venimos consultando desde hace varios programas y a múltiples actores de diversos países sobre la utilidad y la pertinencia del Point of Care. Gustavo, ¿cuál es tu parecer sobre este método?
Sí, yo creo que si tocamos el tema de Point of Care, y te doy mi opinión al respecto, o sea, decir, yo creo que lejos de oponernos al advenimiento de tecnología que, digamos, ya emplea los nanochips, los microchips, la tecnología nano, digamos, abarcada a la que abarcan los aspectos instrumentales y analíticos de nuestro proceso. Yo creo que lejos de oponernos a esto, nosotros tenemos que, como profesionales, tenemos que dar al contexto de la sociedad qué marco de seguridad le damos a la utilización de ese tipo de prácticas, ¿no? Yo me acuerdo, tiempo atrás, en Córdoba se dio una situación muy particular en la cual un grupo de personas de Córdoba, una ONG, le medía con un aparatito, digamos, de estos device manuales, medían colesterol en la calle. O sea, la gente pasaba, le sacaban una puntita de gota de sangre y medían colesterol en la calle. Obviamente que eso generó una gran reacción profesional en contra de eso y decir que eso era práctica ilegal de la profesión, etcétera, etcétera. Yo le decía, sí, digamos, esto es tomado como una práctica ilegal, pero lejos de ello, de decir, bueno, ¿qué acción tomamos como profesional y decir cuánto llegamos nosotros a la calle para que la gente pueda saber cómo tiene su colesterol, ¿no? Es decir, nosotros tendríamos que tener organizaciones, procedimientos que nos permitan decir, bueno, cuando alguien, un profesional o alguien va a la calle, tenga por detrás todo un proceso traceable y que le permite decir, ese aparatito que llegó a la calle tiene toda una etapa de seguridad que cuando emita ese resultado sea confiable. El problema es que estos equipos caigan en profesionales que no conozcan la trazabilidad necesaria que tienen que tener estos equipos. Si de pronto un point of care cae a una terapia intensiva y es manejado por un médico que no tiene preparación analítica de conocimiento de la trazabilidad de un resultado, es lo mismo que caiga a un abogado, que caiga a una persona, digamos, sin título y mida colesterol en la calle. Ese es el peligro. O sea, lo que nosotros tenemos que trabajar es decir, ¿cuál es el marco de seguridad que tenemos de que ese equipo que está instalado o que es usado manualmente por un terapista en una terapia intensiva y que salva una situación de urgencia, qué marco le damos nosotros como profesional, que ese equipo es confiable? O sea, es decir, ahí es donde tenemos que trabajar.
Bueno, en general estamos escuchando opiniones en este sentido precisamente.
Lo que uno tiene que hacer es buscar permanentemente sistemas de adaptación y no abandonar terrenos, no abandonar terrenos. Cuando nosotros decimos que los documentos guías tienen que abarcar las tres fases analíticas, las tres fases del proceso de medición y obtención del resultado, que es la preanalítica, analítica y posanalítica, es porque hay que atacar los tres aspectos. Hoy es común escuchar que el avance de la tecnología nos ha ocupado el terreno de la analítica. No es del todo correcto eso, porque uno puede desafiar a la tecnología y la debe desafiar a la tecnología. Yo tengo que llevarlo a situaciones extremas a la tecnología para saber si un aparato que está instalado, un autoanalizador que está instalado en un servicio de neonatología, responde de la misma manera que un autoanalizador de la misma marca que está en un servicio de adultos. Entonces, yo me tengo que posicionar ante la necesidad en el cual está ubicado el laboratorio y tener elementos y herramientas que me desafíen analíticamente a mi sistema. O sea, no tengo que abandonar ese terreno. Es más, a través de ese desafío, yo puedo hacer que de pronto esa tecnología evolucione favorablemente a un sistema mucho más seguro de lo que el propio fabricante considera que es seguro. ¿Se entiende? O sea, es decir, yo puedo correr el límite de confort de la seguridad con la que una empresa instala un equipo de automatización modular. Yo lo puedo llevar a otro terreno y tengo la obligación de llevarlo a otro terreno. Tengo la obligación de estar forzando al fabricante de equipo, a los productores de equipo, lo tengo que estar forzando a llevarlos a terrenos que ellos normalmente no exploran. Y ahí tenemos que trabajar. Entonces no hay que abandonar nada. O sea, estamos preparados para todas las fases, tenemos expertos en cada una de las fases y tenemos que trabajar con el mismo frente en todas las fases. Es fundamental. Y yo creo que en nuestro profesional tenemos que ir como, en este sentido de CRELAB, de formar recursos humanos, tenemos que ir pensándolo que sean recursos humanos, que tenemos la tecnología y tenemos que dar el paso siguiente para correr ese límite. Eso es lo fundamental.
Totalmente. Muchísimas gracias, Gustavo. Finalmente, esta parte de la charla quería compartirla con la audiencia en relación al Point of Care, cuando habíamos estado hablando de la inauguración de la institución la semana pasada, porque me pareció que daba un buen enfoque y una buena manera de darle una vuelta más a esta discusión que hace tiempo viene ya presentándose sobre la pertinencia, la ubicuidad, la calidad en esta manera de práctica diagnóstica. Muchísimas gracias nuevamente y por supuesto vamos a seguir en contacto. Hasta muy pronto.
Muy agradable y muy agradecido por tu nota y bueno, y muchas gracias por interesarse en CRELAB y esperemos que podamos seguir haciendo nota y creciendo y todo lo que podamos hacer conjuntos, bienvenido sea.
Estamos en el microscopio. El microscopio. Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos. Promueven la incorporación de la prueba de VPH para prevenir el cáncer cérvico-uterino. La incorporación de la prueba del virus del papiloma humano, VPH, para prevenir el cáncer de cuello de útero puede salvar la vida de miles de mujeres. Coincidieron expertos de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Más de 80.000 mujeres reciben cada año en las Américas el diagnóstico de cáncer cérvico-uterino que afecta mayormente a las mujeres pobres, principalmente de América Latina y el Caribe. La evidencia muestra que la prueba para detectar la infección por VPH permite detectar más lesiones precancerosas, lo que seguido de tratamiento puede salvar la hasta ahora disponibilidad de las pruebas de VPH y su alto costo. Han sido algunas de las barreras que limitan la ampliación de su uso en América Latina y el Caribe. Sin excusas en el diagnóstico de la enfermedad de Chagas. Por primera vez desde que se descubrió la enfermedad de Chagas, un estudio independiente demostró que varias de las pruebas de diagnóstico rápido existentes en el mercado son altamente fiables. La noticia marca un punto de inflexión en la lucha contra la enfermedad, ya que permite a los enfermos, sin necesidad de pruebas que requieran laboratorio, y por lo tanto, ampliar el tratamiento en áreas tanto endémicas como no endémicas. De las 11 pruebas rápidas que actualmente existen para diagnosticar la enfermedad de Chagas, 6 son muy efectivas y no hay diferencias significativas en su desempeño en diferentes áreas geográficas. Estos son los principales resultados que se extraen de un estudio multicéntrico coordinado por Laurence Flebot, responsable del Laboratorio de Médicos Sin Fronteras, llevado a cabo en colaboración con la Organización Mundial de la Salud desde 2010. Gracias a estas pruebas rápidas, se puede diagnosticar la enfermedad más allá de los laboratorios altamente especializados. La idea del estudio nació de las carencias que MSF enfrenta en sus proyectos, sobre todo en las zonas rurales de Bolivia y Paraguay, donde no hay laboratorios cercanos.
El microscopio.
Europa promueve la formación de epidemiólogos para reforzar la seguridad sanitaria en el Mediterráneo. El proyecto MEDIPIET es financiado por la Dirección General de la Unión Europea, responsable de las políticas de desarrollo y cooperación. El proyecto tiene como objetivo contribuir de forma armonizada con la Unión Europea a incrementar la seguridad sanitaria en la región mediterránea, incluyendo el Mar Negro, mediante el fortalecimiento de las capacidades de los servicios de salud pública para detectar, investigar y responder de forma adecuada ante amenazas para la salud a través de un programa de formación de profesionales, tomando como modelos los programas de epidemiología de campo o de intervención. La contaminación mata más que las enfermedades en el sur en desarrollo. La contaminación mata a más de 8.400.000 personas cada año. Esta cifra casi triplica la cantidad de muertes causadas por la malaria y supera en 14 veces la mortalidad por el VIH-Sida. Sin embargo, la contaminación recibe apenas una mínima fracción de la atención que reciben esos males. Estos documentos pertenecen al Grupo de Trabajo Abierto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la nueva Agenda de Desarrollo Global, que sustituirá desde el año próximo a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Los sitios tóxicos, junto con la contaminación del aire y el agua, imponen una carga enorme a los sistemas sanitarios de los países en desarrollo. La contaminación aérea y química crece rápidamente en estas regiones y cuando también se toma en cuenta el impacto total para la salud de la población, las consecuencias son terribles.
Thank you.
Escuchamos al doctor Gustavo Aye Brando, decano de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Al doctor Mariano Javier Álvarez, es doctorado en Bioquímica y Biología Molecular, Universidad de Buenos Aires, Argentina, postdoc en Biología de Sistemas, Universidad de Columbia, Nueva York. Esto ha sido El Microscopio.
El Microscopio.
En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos El Microscopio, Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Tem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.